desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. 7 países africanos enfrentan la cuarta ola de COVID-19. Se aprobó en Uruguay el uso de un fármaco que retrasa el efecto de un tipo de cáncer de pulmón. El gobierno de Indonesia tiene 8 estrategias para construir electricidad nacional. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. 7 países africanos se enfrentan actualmente a la cuarta ola de la pandemia de COVID-19, mientras que otros 43 países están atrapados en el medio de la tercera ola. Según los Centros Africanos para la Prevención y el Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, el jueves 16 de septiembre, la cuarta ola de COVID-19 está afectando actualmente a Argelia, Benín, Kenia, Túnez, Egipto, Mauricio y Somalia. Según informó Anadolu el viernes, el jefe de los CDC África, John Kengaso, dijo en una conferencia de prensa semanal que aproximadamente 37 países del continente africano informaron sobre la variante Delta y 2 países registraron la variante Gamma. El número de casos en el continente africano ahora se acerca a 8,1 millones con 205 mil muertes y 7,4 millones de casos recuperados. Añadió que Sudán, Somalia y Egipto informaron tasas de mortalidad superiores al 5%. En cuanto a la vacunación COVID-19, hasta el momento el continente africano ha recibido 168 millones de dosis, de las cuales se han administrado 123 millones de dosis. A continuación, la noticia de China. Shenzhou 12 y sus 3 tripulantes aterrizaron a salvo en el desierto de Gobi. El transbordador china Shenzhou 12 con sus 3 miembros de la tripulación aterrizó con éxito de forma segura en el desierto de Gobi, región autónoma de Mongolia Interior, el viernes. La cápsula que transportaba a los 3 astronautas Ni Haiseng, Liu Boming y Tang Hangbo aterrizó en la pista de Dongfeng en el desierto de Gobi a las 13:34 hora local después de realizar una misión en el espacio durante 90 días. Esto es según la Agencia Espacial Tripulada de China. La tripulación de Shenzhou 12 ha estado en una misión de construcción en el espacio durante 90 días. Al margen de la misión, el equipo también saludó a los estudiantes de las escuelas en China y Hong Kong al comienzo del nuevo año escolar hace unos días. Después de que la cápsula aterrizó en la pista, los oficiales de búsqueda no tardaron en encontrar los 3 miembros de la tripulación. Los oficiales confirmaron de inmediato que los astronautas estaban en buenas condiciones y a salvo. Esta es la primera vez que un transbordador espacial aterrizó en la pista de Dongfeng, ubicada en el desierto del norte de China. La siguiente noticia de Uzbekistán y Afganistán. El presidente de Uzbekistán insta a otros países a desembolsar los activos afganos en el extranjero. El viernes, el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, instó a otros países a retirar los activos afganos en bancos extranjeros para facilitar el diálogo con el gobierno talibán en Kabul. Después de la toma de Afganistán por los talibanes, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden dijo que ningún activo del Banco Central del gobierno afgano en los Estados Unidos sería entregado a los talibanes. El Fondo Monetario Internacional, FMI, dijo que Afganistán no tendría acceso a fuentes crediticias. En una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS por sus siglas en inglés, un bloque de seguridad liderado por China y Rusia, Mirziyoyev pidió conversaciones entre el bloque y los talibanes y los esfuerzos para evitar que se intensifique el extremismo. El desembolso de activos afganos, dijo, podría ayudar a lograr este objetivo. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin, hablando en ese momento a través de un enlace de video, también instó a una asociación entre la OCS y Kabul, aunque no mencionó otros pasos concretos como el desembolso de activos afganos. A continuación, la noticia de zona América Latina, especialmente de Uruguay. Se aprobó en Uruguay el uso de un fármaco que retrasa el efecto de un tipo de cáncer de pulmón. El tratamiento del laboratorio Pfizer ya había sido aprobado en Argentina, Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Cada año mueren alrededor de casi 2 millones de personas por cáncer de pulmón en el mundo. En Uruguay mueren más de 1.300 personas por esa causa, aunque el cáncer de próstata es el más común en el país, el que genera más muertes es el pulmonar. En cuanto a las mujeres, ocupa el tercer puesto en tipos de cánceres que generan fallecimientos. La tasa aumenta drásticamente. Solo entre las mujeres, la tasa de mortalidad por edad por año crece en casi 4%, informó Montevideo Portal. El Ministerio de Salud Pública en Uruguay aprobó el uso de una nueva medicación desarrollada por el laboratorio Pfizer. También lo aprobaron países como Argentina, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Su nombre es Dacomitinib y actúa inhibiendo una proteína llamada quinasa de factor de crecimiento epidémico que participa en el desarrollo del tumor. Las últimas tres noticias son de Indonesia. El gobierno de Indonesia tiene 8 estrategias para construir electricidad nacional. El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Rida Mulyana, dijo que el gobierno tiene 8 estrategias para desarrollar la electricidad nacional, desde la simplificación de las regulaciones hasta el desarrollo de la tecnología de redes inteligentes. Las 8 estrategias incluyen, entre otras, la atracción de inversiones en el nuevo sector de las energías renovables. Rida dijo esto en su declaración en Yakarta el viernes. El próximo esfuerzo del gobierno es desarrollar tecnología de redes inteligentes y promover masivamente las plantas de energía solar en los tejados. Según Rida, se necesitan nuevas regulaciones para que el desarrollo de energías nuevas y renovables sea más atractivo. Además, el gobierno también fomenta los programas de desarrollo económico basado en energías renovables, REBET por sus siglas en indonesio, y el desarrollo industrial basado en energías renovables, REBIT por sus siglas en indonesio. REBET es un programa para utilizar energía nueva y renovable para estimular la economía regional, incluso en las áreas principales, ultraperiféricas y subdesarrolladas, mientras que REBIT es el desarrollo de un nuevo potencial de energía renovable que se integra con el desarrollo industrial. A continuación, la noticia sobre la infraestructura en Indonesia. El desarrollo de infraestructura y tecnología impulsará las exportaciones de Indonesia. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Cacharibu, en Yakarta, dijo el viernes que los esfuerzos para construir infraestructura y utilizar tecnología podrán respaldar el aumento de las exportaciones de Indonesia. Febrio explicó que las exportaciones nacionales se impulsarán considerando la disponibilidad de infraestructura y tecnología para mejorar la eficiencia y la competitividad económica. No solo eso, la infraestructura y la tecnología también proporcionarán valor agregado para los productos básicos de exportación, aumentarán la competitividad de los productos no básicos y fortalecerán la industria nacional. Además, el gobierno también fomenta un mejor acceso a los mercados para respaldar las exportaciones nacionales mediante el mapeo de los mercados internacionales, especialmente en países no tradicionales como posibles mercados de exportación. Dijo que la cooperación internacional, tanto bilateral como multilateralmente, también se utilizaría para apoyar el comercio internacional de bienes y servicios. La última noticia de Indonesia. La plantación de manglares restaura la economía de los papúes durante la pandemia. La Agencia de Restauración de Turba y Manglares, BRGM por sus siglas en indonesio, declaró que las actividades de restauración de turba y la rehabilitación acelerada de manglares en el Programa de Recuperación Económica Nacional del Gobierno son esfuerzos para restaurar la economía de los papúes durante la pandemia de COVID-19. Después de revisar la plantación de manglares en Papúa, el secretario de BRGM, Ayu Devi Utari, dijo que la restauración del ecosistema de manglares podría restaurar la función ecológica de los manglares como áreas de disofe de la biota marina, como peces, camarones y cangrejos. Papúa es uno de los lugares objetivo para la restauración de turba y la rehabilitación acelerada de manglares y la aldea de Armopa, distrito de Bongo, regencia de Sarmi, es el lugar para plantación de manglares de BRGM este año. Ayu dijo que al explorar el ecosistema de manglares en la área de Armopa con el jefe del pueblo y el jefe de la Agencia de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Bosques Protegidos de Membrano, el paisaje natural era muy hermoso y tenía el potencial de ser un área turística. Así son noticias del mundo de zona América Latina y de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
La primera noticia viene de Solo Java Central. La vacunación COVID-19 en la ciudad de Solo Java Central ha alcanzado el 100% en línea con la aceleración que sigue haciendo el gobierno de la ciudad, incluso mediante la participación de partes relacionadas. El alcalde de Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, en Solo el martes dijo que aunque había alcanzado el 100%, las actividades de vacunación aún se llevarían a cabo, especialmente dirigidas a los estudiantes. De hecho, su partido seguirá realizando vacunas hasta llegar al 120% hasta 130% del objetivo. Mientras tanto, la jefa de la Oficina de Salud de la ciudad de Surakarta, Siti Wahyuning, se dijo que actualmente el logro de la vacuna en Solo ha alcanzado el 102% de la meta de 417.000 habitantes. Sin embargo, según ella, en realidad no todos los receptores de la vacuna son residentes de Solo. La siguiente noticia viene de Bantul, Yogyakarta. La Oficina de Turismo de la Región Especial de Yogyakarta, junto con el gobierno de la Regencia de Bantul, han ampliado el objetivo del programa de turismo de vacunas a las familias de los actores del turismo de economía creativa, Parentcraft, con el fin de acelerar la realización de la inmunidad comunitaria, inmunidad colectiva. El responsable de la Oficina de Turismo de la Región Especial de Yogyakarta, Singira Harjo, tras revisar la vacunación COVID-19 en el Parque Acuático Puri Bantul el martes pasado, dijo que el objetivo para la vacunación COVID-19 esta vez era de 1.200 personas en colaboración con la Oficina de Turismo de la Región Especial de Yogyakarta, Oficinas de Salud de Regencia Especial de Yogyakarta, así como Oficina de Turismo de Bantul y Oficina de Comunicaciones e Información Informática, Cominfo. Con esta colaboración interinstitucional, se espera que pronto se pueda alcanzar el objetivo de 1.200 receptores de vacunas. Dijo que el gobierno local, junto con las partes interesadas en el turismo, realizarán exámenes de detección o controles de salud en el turismo y los actores de la industria creativa y sus familias en varios otros destinos turísticos de la región especial de Yogyakarta y continuarán apuntando a otros lugares hasta su finalización. Singi dijo que con la 34ª vacunación COVID-19 de actores turísticos en diferentes destinos turísticos a lo largo de la región especial de Yogyakarta, la cobertura de la vacunación del sector turístico había alcanzado el 92%. La última noticia viene de Palu, Sulawesi Central. El gobierno de la ciudad de Palu en Sulawesi Central agradece a la Media Luna Roja Turca por construir una magnífica escuela primaria en un esfuerzo por apoyar las actividades de rehabilitación y reconstrucción para la recuperación después del terremoto en Palu. El vicealcalde de Palu, Reni A. Lamajido, durante la entrega del edificio de la Escuela Primaria Estatal de Poboyal Palu el martes, dijo que el edificio de la escuela ayudó mucho al gobierno de la ciudad de Palu a mejorar la calidad de la educación para educar la vida de la nación, así como ayudar en el manejo de rehabilitación y reconstrucción post-terremoto, tsunami y liquefacción el año pasado. En el manejo de la rehabilitación y reconstrucción en Palu, además de la participación de los gobiernos locales y centrales,
También existe la participación de las organizaciones no gubernamentales, ONG, incluidas varias agencias humanitarias extranjeras. Espera que durante las actividades de rehabilitación y reconstrucción en la capital de la provincia de Sulawesi Central, la Media Luna Roja Turca siga participando en la ayuda al gobierno y en el establecimiento de amistad con Indonesia en la realización de misiones humanitarias. El edificio de la escuela tiene dos plantas, incluyendo una sala de profesores equipada con instalaciones deportivas, así como un lugar de culto con arquitectura turca. Dijo que la Media Luna Roja Turca fue uno de los primeros socios del movimiento en ayudar a la Cruz Roja Indonesia, PMI por sus siglas en indonesio, durante la respuesta de emergencia por el desastre al enviar personal desde la oficina de su delegación en Bangladesh junto con asistencia a través de dos aviones de carga militares el 9 de octubre de 2018. Así son algunas noticias de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos vemos de nuevo en el programa de Hoy en la Historia, que cuenta algunos eventos sucedidos hace algunos años atrás, en un día como hoy, el 18 de septiembre. Comenzamos los eventos del 18 de septiembre de 1931, el incidente de Mukden. El incidente de Mukden o el incidente de Manchuria fue un incidente que ocurrió el 18 de septiembre de 1931. En ese momento, los japoneses bombardearon la línea ferroviaria de propiedad japonesa ubicada en el sur de Manchuria, cerca de la ciudad de Mukden, China. Un oficial subterno japonés bombardeó una línea de ferrocarril de propiedad japonesa. La explosión resultante es muy débil. Sin embargo, el ejército japonés acusó a China de hacer eso e hizo que Japón ocupara la ciudad 6 meses después. Este incidente provocó la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Volviendo a los acontecimientos del 18 de septiembre de 1948, la rebelión del Partido Comunista de Indonesia, PKI por sus siglas en indonesio, de 1948. La rebelión de PKI de 1948, o también conocida como Incidente de Madiun, fue una rebelión llevada a cabo por miembros del Partido Comunista de Indonesia el 18 de septiembre de 1948 en la ciudad de Madiun. Esta rebelión comenzó con la caída del gabinete indonesio, que en ese momento estaba dirigido por Amir Sarifuddin. El gabinete no recibió apoyo desde que se acordó el acuerdo de Renville. Luego se formó un nuevo gabinete con Muhammad Hatta como primer ministro. El grupo antigubernamental se hizo más fuerte después de que Musso, el líder del Partido Comunista Indonesio, regresó de Rusia. Argumentaron que el liderazgo nacional debería ser controlado por el Partido Comunista de Indonesia. El movimiento antigubernamental culminó con el estallido de la rebelión Partido Comunista de Indonesia en Madiun. A través de la rebelión del Partido Comunista de Indonesia en Madiun, fue un intento de tomar el poder y hacer de la República de Indonesia un Estado comunista. Terminemos con los acontecimientos del 18 de septiembre de 2007, manifestaciones antigubernamentales en Myanmar. Las protestas antigubernamentales birmanas de 2007 comenzaron el 15 de agosto de 2007 y continuaron. La causa de las manifestaciones fue la decisión de la Junta, el Consejo de Paz y Desarrollo, de cancelar los subsidios al combustible y aumentar los precios del combustible de acuerdo con las recomendaciones de FMI y el Banco Mundial 100%. Liderada por estudiantes y activistas políticos de la oposición, la manifestación fue manejada rápidamente por la Junta, deteniendo a decenas de manifestantes. Esta protesta del 18 de septiembre fue liderada por miles de monjes budistas pertenecientes a la Alianza de Todos los Monjes Birmanos y se permitió que la protesta durara hasta que el gobierno comenzó a detener a los manifestantes el 26 de septiembre. Esta demostración se conoce como la Revolución de Azafrán. Así es hoy en la historia del 18 de septiembre hace algunos años atrás.
Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de esta vez se lleva el título El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, KKP por sus siglas indonesio, y 6 gobiernos provinciales cooperan en la gestión sostenible de los recursos marinos. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, KKP, junto con 6 gobiernos provinciales, firmaron un acuerdo de cooperación en el contexto de la gestión sostenible de los recursos marinos y pesqueros en Yakarta el martes. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, junto con 6 gobiernos provinciales, firmaron un acuerdo de cooperación en el contexto de la gestión sostenible de los recursos marinos y pesqueros en Yakarta el martes. Los 6 gobiernos provinciales que han firmado los acuerdos de cooperación para el desarrollo regional y de cooperación sobre la gestión de los recursos marinos y pesqueros son Gorontalo, Maluku, Maluku del Norte, Papua, Papua Occidental y Sulawesi del Norte. En esa ocasión, el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, dijo que la gestión de los recursos marinos y pesqueros en la región requiere una armonización y sincronización tanto en términos de autoridad como de supervisión, incluido el necesario enfoque sociocultural. El ministro Trenggono invitó al gobierno provincial a defender el principio de sostenibilidad en la gestión de sus recursos marinos y pesqueros. Trenggono explicó que su partido implementará una política pesquera mesurada, priorizando el equilibrio económico y ecológico en la gestión de los recursos marinos y pesqueros existentes. Los objetivos que se deben lograr con esta política son la distribución equitativa del crecimiento económico, la mejora del bienestar de la comunidad, la modernización del sector marino y pesquero de Indonesia y la preservación del ecosistema. Con el entendimiento y la cooperación que se construyó, el ministro Trenggono dijo que estaba optimista de que el sector marino y pesquero contribuiría más al crecimiento económico nacional y brindaría grandes beneficios a las comunidades locales. Los programas innovadores del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca relacionados con la acuicultura también serán fáciles de implementar en las regiones. Según el ministro Trenggono, el éxito de los programas prioritarios de su ministerio requiere el apoyo de los gobiernos locales. Por tal motivo, expresó su agradecimiento y reconocimiento a los gobernadores encabezados por el gobierno provincial y por su apoyo y compromiso en la implementación del manejo sostenible de los recursos marinos y pesqueros. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca enfatizó que para garantizar que la implementación de la política pesquera medida funciona de manera efectiva y eficiente, su partido aumentará la supervisión con un sistema integrado. Esto se hace por medio de buques de vigilancia pesquera, satélites y centros de control. Esa es mi Indonesia, esta vez presentada por Robert Bala.
Aku tak bisa mengartikan cara dirimu. Aku tak bisa mengerti dengan ceritamu. Kamu tak bisa merasakan rasa cinta yang telah kuberi. Aku tak bisa mengartikan cara dirimu. Aku tak bisa mengerti dengan ceritamu. Kamu tak bisa merasakan rasa cinta yang telah kuberi. Aku ingini semua terjadi, tak ku sesali, takkan terganti seperti
Indonesia.
Oyentes, nos vemos de nuevo en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez les invito a probar una comida típica de Lampung que se llama seruit. Oyentes, el seruit es un alimento típico de Lampung, a saber, platos de pescado fritos o a la parrilla mezclados con pasta de chile, tempoyak o mango. Tempoyak es un alimento que se fermenta a partir de la fruta durian. Para aquellos de ustedes que han probado el durian, no se imaginen el sabor dulce del durian, porque tempoyak en realidad tiene sabor amargo debido al proceso de fermentación. ¿Cómo hacer tempoyak? Lleva bastante tiempo, porque el durian maduro se separa de las semillas y luego se sala. Después de eso, agregue pimienta de cayena para acelerar el proceso de fermentación. Luego el tempoyak se almacena en un recipiente bien cerrado y a una temperatura ambiente durante varios días. Los tipos de pescado que se utilizan son los del río, como el belida, el baum, el ais, que se suelen añadir con verduras frescas. El ceruit será más deliciosa si se come junto con arroz y pescado amarillo pindang. Para la gente de Lampung, ceruit no es solo una comida, sino también una parte de la tradición y cultura de Lampung, porque esta comida simboliza la unión entre los miembros de la familia de la comunidad de Lampung. Ceruit en sí proviene de la palabra nyeruit, que significa actividades de alimentación realizadas en conjunto. Es en el momento de la reunión que necesitamos alimentos que se puedan disfrutar juntos, y esa comida está arrugada. Hay varios pasos que se deben seguir para hacer ceruit. El proceso consiste en que el pescado que se ha preparado de antemano se sazona con especias que se han triturado. Las especias son ajo, sal, cúrcuma y jengibre. Después de eso, el pescado se asa a la parrilla durante 10 minutos. Una vez cocido, el pescado se unta con salsa de soja dulce y una mezcla de condimentos de ajo, sal y cilantro. En cuanto al ceruit, es una mezcla de chiles rojos, chiles, sal y pasta de camarones que se asan todos, excepto la sal, tempoyak, trozos de mango y lima. Una vez cocido, todo machado y revuelto en uno. Para disfrutarlo, se debe agregar la flauta con tempoyak. Es decir, durian que se ha conservado y triturado. Suele añadirse con verduras frescas como pepino, repollo, tomates y también maíz tierno. Después de eso, está listo para disfrutarlo con arroz tibio. El sabor picante, ácido y dulce hará que no dejes de comer este hilo. El mito que cree la gente de Lampung es no comas ceruit solo, porque ceruit significa una herramienta para atrapar tortugas. Lo que se quiere decir aquí es que en realidad una trampa. ¿Quién será castigado si no hay amigos a la hora de comer? El caso es que debido al sabor picante del ceruit abrumará a algunas personas y la persona que lo experimente es como ser golpeado por un ceruit o una trampa. Esta es la diversión de comer ceruit.
Biar nanti tersentuh di hatimu, ku kirim pesan untuk mengingatkanmu. Secepatnya kita harus bertemu. Just call me when you're ready, yeah. Anytime you want it, pick you up when you're ready. Anywhere. I'm waiting.
Voice of Indonesia.
Oyentes, bienvenidos al programa de la miscelánea. La miscelánea de esta vez se titula Nueva zona de conservación en Maluku. En apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, número 14, es decir, proteger la vida submarina, el gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, ha inaugurado 4 nuevas áreas de conservación en las aguas de la provincia de Maluku. Con un área total de alrededor de 300.000 hectáreas, las 4 áreas de conservación están ubicadas en las islas Airun y Lise, en Central Maluku, las islas Boanau en Seram Occidental y las áreas costeras de Seram del Norte y Seram del Occidental. El establecimiento de áreas de conservación en Indonesia es un proceso amplio y largo. El primer paso es asegurar que las áreas de conservación se formen con el apoyo total de todas las partes, desde el nivel comunitario, provincial y nacional. También es importante contar con un sólido apoyo científico y de datos en el proceso de establecimiento de esta área de conservación. El punto es garantizar que pueda cumplir con los objetivos de conservación y poder superar varias amenazas importantes como la degradación del hábitat, la pérdida de especies en peligro de extinción, la pesca insostenible y los desechos plásticos. Además, también es importante asegurarse de que las zonas de conservación traerán beneficios económicos a la comunidad. En la provincia de Maluku, la buena cooperación y colaboración entre todas las partes interesadas, así como la participación de la comunidad, juegan un papel importante. El proceso, que tomó alrededor de 4 años, incluyó consultas públicas, desarrollo de planes de ordenación y zonificación de áreas de conservación y capacitación de grupos de monitoreo comunitario para monitorear el uso de los recursos marinos dentro de las áreas de conservación. El gobierno provincial se compromete a apoyar la gestión de las áreas de conservación, involucrando a la aldea como el principal impulsor. Las aldeas son una parte integral de la gestión de áreas de conservación. Se han logrado varios indicadores de este éxito, incluido el aumento de la participación comunitaria en la gestión de áreas de conservación, reduciendo así las amenazas a las áreas de conservación y aumentando el papel y la función de las áreas de conservación para la protección de la biodiversidad marina, los ecosistemas y el bienestar de la comunidad.
Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ku bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Ku bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Tak bisa ku paksakan dirimu untuk jadi kekasihku. Bila tak jodohku, aku tak mudah mencintai. Tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta? Cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Aku bisa apa?
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical presentaremos la canción original de Keroncong Senja di Pelabuhan Ratu, Al Atardecer del Puerto de Ratu, cantada por Sundari Sukoco. Creada por Asep Jamaluddin, esta canción describe la belleza de la playa de Pelabuhan Ratu Sukabumi, Hawa Occidental, al atardecer. Las olas rompiendo la playa y el cielo rojizo. Esta canción cuenta la belleza de la playa de Pelabuhan Ratu al atardecer, que evoca los recuerdos del pasado, recuerdos con seres queridos. Muy bien, oyentes, este es Sundari Sukoco con la canción Senja de Pelabuhan Ratu. Feliz escucha.
Thank you.
langit yang biru. Ku terkenang masa yang lalu, masa engkau di sampingku.
Lautan barat